mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. Me proponen invertir mínimo $1,000 para ganar el 10% mensual sin hacer nada. Debo depositar de mi país a una cuenta en Suiza y ellos invierten el dinero en divisas y luego cada mes dicen que nos depositan en una cuenta a nuestro país los intereses. No sé si eso es bueno para mí a los ojos de Dios. Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, nos alegra que usted nos haya planteado su inquietud. Muchas personas han perdido grandes cantidades de dinero por no haberle pedido consejo a nadie. En primer lugar, usted dice que no está segura si este convenio es bueno para usted a los ojos de Dios. No dice que haya nada fraudulento o ilícito en este negocio, pero sus dudas al respecto nos hacen pensar que ha de haber algo que usted presiente que anda mal. Cuando su conciencia le advierte acerca de algo, más vale que se detenga y le haga caso. Muchas personas hacen caso omiso de esa voz de su conciencia y después se arrepienten de no haberle prestado atención. Si ese convenio tiene algo de secreto, entonces es probable que sea algo ilícito. Y si es ilícito, no puede ser bueno para usted ni para nadie más a los ojos de Dios. Por otra parte, es posible que este convenio sea del todo lícito y que no le vaya a presentar a usted ningún problema cuando haga su declaración de ingresos a su gobierno y pague los impuestos correspondientes. Pero aun cuando no haya ninguna ley que lo prohíba explícitamente, tampoco es necesariamente aconsejable. En todos los países hay personas a quienes les encantaría quedarse con su dinero y le dirán cualquier cosa para convencerla de que lo deposite en determinada cuenta. Nosotros no somos asesores financieros, pero le advertimos que tenga muchísimo cuidado cada vez que le hagan una oferta increíble como esa. Debe usted buscar el consejo de un asesor financiero que tenga experiencia en inversiones, pero no se limite a uno solo. Asesórese siempre de varios expertos, hasta encontrar a uno que, luego de algunos años, haya demostrado que es digno de toda su confianza. Pida a sus amigos que le recomienden asesores financieros con los que hayan tenido una buena experiencia. Hable con varios asesores antes de tomar una decisión. Si todos ellos están de acuerdo en cuanto a determinada inversión, entonces es probable que no implique grandes riesgos. En cambio, si todos la animan a que invierta su dinero de diferentes maneras, no confíe en ninguno de ellos. Las inversiones prudentes no tienen nada de malo. Jesucristo contó la historia de tres hombres que recibieron dinero para que lo invirtieran. Dos de ellos lo invirtieron con prudencia y un tercero decidió no invertirlo. Una de las moralejas de esa historia es que es bueno y prudente invertir nuestros recursos cuando no es arriesgado ni es ilícito. Así que hágale caso a su conciencia y consulte a asesores prudentes. Le deseamos lo mejor, Carlos Rey y su esposa Linda. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 22.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, o búsquelo vía internet en conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Desde hace 4 años, comencé a trabajar ya recién salido del colegio. Desde ahí no he podido controlar el asunto de posesión de dinero, por querer tener desde ya lo que con paciencia pude haber obtenido. Hoy ya lo reconozco cuando es tarde. Decidí empezar a sacar préstamos, tarjetas de crédito. Comencé a comprarme cosas que siempre quise tener por estos medios.
Hoy en día estoy endeudado de tal manera que no sé cómo salir de esto. Quisiera que compartan esto con las personas que nunca lo han hecho, para que tengan cuidado con el asunto del endeudamiento, porque, créanme, esto hoy en día me ha robado la paz. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, si bien lamentamos mucho que las deudas le hayan robado la paz, nos alegramos de que haya optado por contarnos su caso en medio de su angustia a fin de advertirles a otros que a ellos les pudiera suceder lo mismo. Es interesante que no nos haya dicho siquiera lo que compró con el dinero. ¿Acaso compró ropa nueva o una computadora? ¿O tal vez un auto nuevo o hasta una casa? Las cosas que usted no pudo esperar para comprar, ni siquiera las menciona ahora debido a las consecuencias que ha sufrido. El gozo que sintió al vestir la ropa nueva o al usar la computadora se ha esfumado y en su lugar han quedado la desesperanza y la falta de paz. Usted solo quisiera poder hacer retroceder el tiempo y volver a comenzar, sabiendo lo que sabe ahora, que las posesiones materiales no compensan la miseria que acarrean las deudas. Jesucristo contó la historia de un joven que no podía esperar para tener todo lo que quería. Convenció a su padre de que le diera su herencia antes de tiempo para poder disfrutar de ella inmediatamente. No quería esperar hasta que muriera su padre o hasta que él mismo tuviera más edad y más sabiduría. Estaba empecinado en lo que quería y lo quería todo de inmediato. Así que su padre le dio la herencia y en poco tiempo la había malgastado por completo. El joven después no tenía con qué comprar nada y tenía tanta hambre que llegó a codiciar hasta la comida que les daba a los cerdos que le tocó cuidar. Más que cualquier otra cosa, él quería poder volver a comenzar, así como quiere usted. Y al igual que usted, no fue sino hasta que ya era demasiado tarde que aprendió que no es prudente ser tan impaciente. Por ahora, deshágase de sus tarjetas de crédito y elimine sus cuentas de crédito. Determine que va a vivir gastando menos de lo que gana y a pagar sus deudas poco a poco, aunque le tome mucho tiempo hacerlo. El solo hecho de seguir ese proceso le enseñará a tener paciencia. En cuanto a la paz que busca, solo hallará la verdadera paz cuando le entregue todo a Dios y le pida que dirija su vida. Él lo ayudará en la larga prueba que tiene por delante. Le deseamos la paz verdadera, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 48 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, o búsquelo vía internet en conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que, a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. Tengo 18 meses de casado y estoy muy confundido. No entiendo por qué mi esposa tiene el control absoluto del dinero que ganamos juntos. Esto me molesta mucho porque ambos trabajamos. Algunas veces pienso que fue un error haberme casado. La verdad es que me siento confundido. Por favor, ayúdenme. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, nos alegra que nos haya contado su caso porque es evidente que esa situación lo tiene muy preocupado. El dinero es una de las causas principales de los conflictos conyugales y muchas parejas se identifican con el caso suyo en particular. Cuando dos personas se funden en un solo ser a través de la sagrada institución del matrimonio, tienen que aprender a ceder en muchos aspectos. El aspecto económico puede ser el más difícil. Cada uno de los cónyuges ahora tiene que considerar los deseos del otro en cuanto a los gastos familiares. Todos los recién casados deben dedicar el tiempo necesario para hacer un presupuesto y pagar las cuentas juntos. Cuando uno de los cónyuges hace esto solo, el otro tiende a entender mal y a resentir la forma en que se gasta el dinero. Usted nos ha dado la impresión de que ese ha sido su problema.
Póngase de acuerdo con su esposa respecto a cuándo van a apartar el tiempo para hacer juntos el presupuesto. Haga una lista de los gastos mensuales que no varían, tales como el alquiler, las cuotas mensuales del auto y las pólizas de seguros. Saque la cuenta del promedio que gastan en comestibles, impuestos, electricidad, agua y otros servicios públicos. Si tienen deudas acumuladas, ya sea en tarjetas de crédito o en instituciones académicas, también deben darle prioridad a su pago. Reste del total de sus ingresos mensuales el total de esas cuentas no negociables. Lamentablemente, cuando muchas parejas sacan el presupuesto y hacen la lista de lo que deben, se dan cuenta de que no les sobra nada. Si sobra dinero después de pagar todas las cuentas, recomendamos que cada cónyuge tenga una determinada cantidad que pueda gastar en sus antojos, tales como ropa y diversiones. Es posible que durante varios meses sea necesario ahorrar lo que sobra cada mes a fin de comprar algo costoso. Los dos también deben ahorrar dinero para alcanzar metas que se hayan propuesto juntos, tales como la compra de una casa o la futura educación de sus hijos. Y todos tenemos la responsabilidad de esforzarnos por ayudar a las personas necesitadas que nos rodean. No ame el dinero, ame más bien a su esposa. El apóstol Pablo enseñó ese principio hace 2000 años, pero no deja de ser válido en la actualidad. Si mantiene bien ordenadas sus prioridades, usted y su esposa podrán llegar a un acuerdo que fortalecerá su matrimonio. Le deseamos armonía económica en su hogar, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 54.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628, o búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. Estoy en una decisión de boda. Amo a mi novio con todo el corazón, pero él es demasiado ahorrativo, de tal manera que no le nace de por sí darme obsequios. Siempre he sido yo la que le tiene que pedir. Solo así me da. Me cansa la idea de pensar si así será toda mi vida con él y si tendré ayuda económica para el hogar de parte de él sin que yo le pida. No sé qué hacer. No quiero vivir así todos los días de mi vida. ¿Qué hago? Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, usted contestó su propia pregunta al decir que no quiere vivir así por el resto de su vida. Es evidente, entonces, que no debe casarse con su novio. Si insiste en casarse con alguien que piensa de un modo tan diferente del suyo, podrá esperar una vida llena de discusiones e infelicidad. Termine la relación con su novio ahora mismo, sin que importe lo difícil que sea. Sin embargo, para tener un matrimonio feliz, es necesario que los cónyuges tengan perspectivas afines con relación a la cantidad de dinero que se debe gastar y la cantidad que se debe ahorrar. Tal vez usted también quiera ahorrar dinero, pero no cree que sea necesario ahorrar tanto como él cree. Aún así, usted no tiene las mismas convicciones que él en cuanto al ahorro, por lo que casarse con él sería dar un paso en falso. El dinero es una de las tres causas principales de los graves problemas que hay entre los cónyuges, así que los novios deben analizar si tienen valores y prioridades afines con relación al manejo del dinero antes de comprometerse. En muchos casos, uno de los dos ya pudo haber acumulado una deuda excesiva en tarjetas de crédito u otros préstamos. Esa puede ser una señal muy clara de que la persona no ha cultivado esas cualidades excepcionales que son la paciencia, el dominio propio, la tenacidad y la discreción. La persona prudente no se comprometerá para casarse con alguien así hasta que haya terminado de pagar esa deuda. El comenzar una relación conyugal con una deuda de consideración es una fórmula segura para conflictos futuros e infelicidad. Hay expertos en finanzas que recomiendan fórmulas para saber el porcentaje de los ingresos personales que se debe ahorrar y el porcentaje que se debe gastar. Nosotros no somos expertos en finanzas, pero estamos convencidos de que cuando dos personas llegan a un acuerdo para compartir su vida y sus recursos personales, tiene suprema importancia que también estén de acuerdo en esos detalles. Tome la decisión prudente, Linda y Carlos Rey. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 66.
Para obtener este mensaje por escrito, escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628 y pídalo según la fecha de hoy o búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net e imprímalo usted mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Tengo un familiar que desafortunadamente no ha sabido administrar sus finanzas. Tiene dos hijos en colegios privados y no le alcanza. Necesita dinero para invertir en su negocio. Nos pide a mi esposo y a mí que le busquemos un crédito bancario, ya que a nosotros sí nos lo pueden otorgar. Nuestro temor es qué hacemos si él no puede pagarlo. No tiene nada en garantía. Además, sus hijos están acostumbrados a vivir cómodamente y parte de ese dinero, con certeza, será para pagar todos los lujos que ellos le exigen. ¿Qué hacemos ya que es una fuerte cantidad? Aparte, tiene otras deudas. ¿Qué nos aconsejan? ¿Debemos dejarlo que se haga responsable de su mala administración? Y sobre todo, ¿que sus hijos se conformen con lo que les pueda dar?
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, sí, ustedes deben insistir en que su familiar se haga responsable de sus propias decisiones y de sus propios hijos. Y, en definitiva, no deben endeudarse a fin de ayudarlo. El sabio Salomón ofreció consejos en cuanto a prestarles dinero a otras personas. Más que nada, él recalcó que no debemos cobrarles intereses. Sin embargo, él enseñó que cuando observemos una verdadera necesidad, debemos dar con liberalidad para ayudar a otros en lugar de prestarles dinero. Pero en este caso, el meollo del asunto es que ustedes tendrían que pedir prestado el dinero al banco a fin de dárselo a su familiar. Muchas veces Salomón aconsejó que no debemos pedir dinero prestado. En el libro de los Proverbios, a un hombre que ha salido fiador de su vecino, Salomón le aconseja que haga todo lo que esté a su alcance por escapar de esa situación. Su familiar sin duda se enojará de que ustedes no soliciten un préstamo a fin de ayudarlo. Tal vez siga disgustado por muchos años. Sin embargo, si ustedes le prestaran dinero, lo más probable es que serían ustedes los más enojados si él no cumpliera con los pagos. Ustedes se indignarían cada vez que vieran a uno de los hijos de ese familiar con algo que consideran un lujo. Resentirían el hecho de que él no se hubiera esforzado más por pagarles lo que les debe. Su relación con él sufriría y se sentirían incómodos cada vez que tuvieran que verlo. Es preferible dejar que él se enoje ahora y evitar todas las repercusiones emocionales por prestarle dinero. Los que son imprudentes en el manejo del dinero no cambiarán sino hasta que se hagan responsables de sus propias decisiones. Por lo general, le echan la culpa a la mala suerte o a otras personas. Así que díganle a su familiar que ustedes no tienen el dinero y que no van a pedirlo prestado porque creen que sería imprudente endeudarse para ayudarlo. Le deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 138 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Book 100, Costa Mesa, California, 92628. O búsquelo vía internet en conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. Me sucedió que dejé de sentir interés por mi mujer y me volví un comprador compulsivo. En vez de aportar a la cuenta que teníamos en común, era el que más gastaba. Una y otra vez ella me advirtió que encendiéramos la chispa de nuestra relación y en vez de atender a sus peticiones seguía empecinado en gastar cada día más y más hasta que me acabé el último centavo de la cuenta bancaria. Un día ella no soportó más la situación y explotó la violencia. Fue horrible. Yo jamás le había hecho daño físico a nadie y cuando se lo hice a ella me sentí de lo peor. Quería morirme y me preguntaba una y otra vez ¿por qué para gastar en cosas innecesarias sí tenía dinero, pero para atender a sus peticiones no? Nunca puse ni la más mínima atención cuando ella me comentaba algún problema en su trabajo o de salud, y ahora lamento todo lo que no hice bien. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, gracias a Dios, su conciencia ha cumplido la función con la que fue diseñada y usted lamenta y se arrepiente de la forma en que ha herido a su esposa y se ha perjudicado a sí mismo. Usted ha tomado malas decisiones una tras otra que lo han llevado a proceder muy mal, pero su conciencia le está indicando que ya es hora de cambiar de dirección, reparar el daño que le ha hecho a su esposa y comenzar a tomar decisiones sanas y positivas a fin de reconstruir su vida. Usted le ha dado a su esposa razón para desconfiar de usted y tenerle miedo. No es de esperarse que ella se reponga inmediatamente de eso. Cualquier persona que gasta el dinero de forma compulsiva, pero que quiere cambiar su manera de ser, debe entregarle al cónyuge que no tiene ese problema todo el dinero en efectivo, todo cheque recibido, las tarjetas de crédito y de débito y las chequeras. Saque la cuenta de lo que necesita cada semana para los gastos necesarios y pídale a su esposa que le dé esa suma de dinero en efectivo. Ella puede encargarse de todo lo demás. Entre los dos pueden decidir los gastos de mayor cuantía. Le será muy difícil dejar de ser el hombre en que se ha convertido, pero hay alguien que quiere ayudar a cambiarlo de adentro hacia afuera. Si de veras está arrepentido de la manera en que ha quebrantado las leyes de Dios, pídale en el nombre de su Hijo Jesucristo que le perdone todos los pecados que usted ha cometido. Él borrará toda constancia de lo malo que usted haya hecho y le perdonará de modo que no tenga que sufrir el castigo que merece. Sin embargo, no eliminará las consecuencias naturales que usted debe afrontar al reparar la relación con su esposa o al reparar su situación económica. Dios puede mostrarle a diario qué pasos dar para que su esposa vuelva a tenerle confianza. Le deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 150.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Book 100, Costa Mesa, California, 92628. O búsquelo vía internet en conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos de manera anónima el siguiente caso que nos contó un hombre autorizándonos a que lo citáramos. Soy el hijo mayor de 9 hermanos. Siempre quise ser un profesional de mucho éxito, pero la pobreza de mi familia me lo impedía. Muchas veces no tenía ni para pagar el bus al colegio, pero a pesar de mi pobreza, luché. Logré graduarme de la secundaria. Luego salí a trabajar. Hoy en día le doy el estudio a mis hermanos y vivo al pendiente de mi madre en sus gastos. Me siento atado de pies y manos. Debo varias cuotas de mi casa, dejé mi universidad y estoy atrasado con mis préstamos. A mis 24 años me siento como de 50. Lo que más he ambicionado es un viaje legal, pero ahora lo único que pienso hacer es irme ilegal. Espero un consejo de ustedes. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, lo felicito por el éxito que ha alcanzado al terminar la secundaria y ayudar a sus hermanos a hacer lo mismo. Tiene por qué sentirse satisfecho por lo que ha logrado. Usted tiene un corazón compasivo y la determinación de impedir que sus seres queridos tengan que luchar con los mismos contratiempos y las mismas privaciones que usted ha sufrido. Esas cualidades suyas son admirables. Sin embargo, cuando nuestro corazón es más grande que nuestra billetera, podemos meternos en grandes dificultades, como usted se ha dado cuenta. Usted ha permitido que sea su corazón y no su cerebro el que tome las decisiones económicas. Pero nuestro corazón no se ha diseñado para el manejo de dinero, por lo que puede hacer que nos endeudemos cada vez que se presente la oportunidad. Usted debe comenzar a tomar decisiones económicas con el cerebro y no con el corazón. Cuando no tenga suficiente dinero para pagar algo y eso lo lleve a endeudarse para adquirirlo, debe negarse a tenerlo. O mejor aún, puede darles 2 opciones a quienes está ayudando y dejar que sean ellos los que elijan cuál de las 2 usted va a pagar. Yo sé lo que se siente al tratar de ocultarse de los acreedores. Cuando era muy joven, mi mamá me decía que contestara el teléfono y le dijera al cobrador de deudas que ella no se encontraba. Otras veces le oía a ella mentir acerca de cómo iba a pagar la deuda al día siguiente. Pero aprendí que el ocultarse de los acreedores lleva a una vida en la que uno siempre está mirando de reojo para ver quién lo anda buscando. Así que le aconsejo que llame a cada uno de sus acreedores y les explique su situación actual. Sea sincero y no haga ninguna promesa que no pueda cumplir. Por lo general, los acreedores están dispuestos a establecer un plan de pagos para ayudarle a ponerse al día. Una vez que saque la cuenta de la cantidad mensual que tendrá que pagar para lograrlo, sabrá cuánto le queda para ayudar a sus familiares. Dele prioridad a pagar esas deudas para que pueda sentir alivio en medio de la situación en que se encuentra. Optar por huir y ocultarse no es la solución. Eso únicamente contribuirá a que haya más personas que lo anden persiguiendo. Le deseo lo mejor, Linda. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 161.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Escribo este mensaje porque estoy muy triste. Mi esposo no me habla porque le fui garante a mi cuñado en un préstamo y no consulté con él. Yo sé que debía hacerlo, pero mi hermana me pidió un favor porque él necesitaba el dinero. Yo sé que hice mal. Ya le he pedido perdón, pero él no cede. Me duele, me entristece dormir y vivir con una persona que no me habla. ¿Qué debo hacer?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, en la mayoría de los países y de los casos, los cónyuges son responsables el uno de las deudas del otro. De modo que usted firmó un documento legal que promete que usted o su esposo pagarán la deuda si su cuñado no puede saldarla él mismo. Usted defraudó la confianza de su esposo al comprometerlo con un préstamo sin siquiera pedirle permiso. No me extrañaría que esta no sea la primera vez que usted y su esposo hayan tenido un conflicto con relación al dinero. Es muy probable que usted no lo haya consultado acerca de esta situación en particular, porque sabía que él le diría que no. Sin duda, sabía que él habría considerado que era un riesgo muy grande, así que usted, sin que él lo supiera, lo comprometió a hacer lo que no hubiera querido hacer por su propia cuenta. Es interesante que usted no dice por qué su hermana y su cuñado necesitan ese dinero. ¿Es que perdió su empleo? ¿Acaso uno de los dos ha estado muy enfermo? Tal vez usted no lo mencione porque se debe a que ellos han sido irresponsables o descuidados en el pasado y ahora han acumulado una deuda considerable. Dice un acertado proverbio bíblico: no te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Este proverbio describe lo que puede suceder cuando las personas se comprometen como fiadoras de otras sin tener suficiente dinero para cubrir la deuda. Su esposo bien pudiera saber que el tener que pagar esa deuda pondría en peligro las finanzas de su familia y es prudente de su parte preocuparse por eso. Le recomendamos que nunca le preste dinero a nadie, a no ser que tenga lo suficiente como para regalárselo. No es que sea malo prestar dinero. En realidad puede ser un acto de bondad y generosidad. Sin embargo, si no tiene lo suficiente como para darlo a modo de regalo, entonces no tiene lo suficiente para darlo a modo de préstamo. ¿Cómo puede usted hacer que su esposo vuelva a hablarle? Muéstrele que está preocupada por el dinero. Haga todo lo que esté a su alcance para lograr que se pague esa deuda. Gaste menos dinero usted misma y pruebe que comprende la preocupación que él siente por sus finanzas. Y reconozca que usted defraudó su confianza y que él tiene por qué sentirse tan enojado. Tenga paciencia. El problema que usted se ha buscado no ha de resolverse de la noche a la mañana. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 221.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Tengo un problema serio con el manejo del dinero en efectivo. Desde niño siempre he trabajado. Por este motivo, he tenido varios problemas económicos y en una oportunidad, en uno de mis trabajos, descubrieron que había tomado dinero. Por la misericordia de Dios, no terminé en la cárcel, pero a causa de este problema y porque no logré terminar de cancelar esa deuda, mi nombre aparece en una lista de personas no aptas para el crédito. Actualmente estoy teniendo este problema en mi trabajo. Lógicamente sé que tengo que pagar lo que tomé, pero sinceramente no quiero seguir teniendo este mismo problema. Me apena que mi esposa y mis hijos se den cuenta. He estado leyendo libros y escuchando charlas acerca de cómo tener control de las finanzas, pero no logro el objetivo. Sinceramente, no sé qué hacer. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, nos alegramos de que nos haya contado su caso. Usted dice que su problema es el manejo del dinero y sin duda le cuesta trabajo ser prudente y no excederse en sus gastos. Sin embargo, su caso tiene que ver con algo más serio que eso. Tomar dinero ajeno no es simplemente un problema, Es un delito. Usted reconoce que casi fue a dar en la cárcel, y lo cierto es que la cárcel tiene como fin el castigo de actos delictivos. Cuando usted concibe este problema como nada más que el no poder manejar bien el dinero, con eso deja de reconocer que lo que le falta es honradez. Tal vez siempre piensa que devolverá el dinero, pero lo que está haciendo es, simple y llanamente, robar. Lo primero que debe hacer es pedirle a Dios que lo perdone por quebrantar uno de los 10 mandamientos. Pídale que lo perdone por su falta de honradez y por cualquier otro pecado que esté cometiendo. Usted no es el único necesitado de perdón. Todos hemos quebrantado las leyes divinas y cada uno de nosotros tiene que elevar la misma plegaria de perdón por los pecados. Debido a que Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió nuestro castigo al morir en la cruz, usted no tiene que sufrir un castigo eterno por lo que ha hecho. Sin embargo, hay consecuencias lógicas de su conducta que debe afrontar. Es necesario que halle la forma de reponer todo el dinero que ha robado. Es probable que piense que las personas a las que les ha robado tienen mucho más dinero que usted, y usted no tiene con qué devolverles ese dinero. Pero usted debe hacerlo de todos modos, no porque necesiten el dinero, sino porque usted tiene que eliminar ese cargo de conciencia. No le va a gustar nuestro consejo para que deje de ser ladrón, pero esperamos que lo acate de todos modos. Para que deje de robar, debe confesarle a su esposa o a un amigo que usted tiene ese problema. Pídale a uno de los dos que le exijan que usted le rinda cuentas todos los días respecto a la tentación y si ha vuelto a robar dinero. No logrará vencer esa tentación sino hasta que esté dispuesto a confesarla. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 222.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628. O búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Conocí a una señora la cual era mi vecina y le dejé usar mi nombre en varias ocasiones para que le prestaran plata. La cuestión es que me ha hecho quedar mal. Me han dejado de hablar ella, su esposo y su hija, y yo me he ganado un problema con el dueño de la plata. Me han formado escándalo. Estoy desesperada. No sé qué hacer.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, su vecina es una estafadora y usted dejó que ella la engañara. Casi de seguro ha hecho lo mismo con otras personas y por eso no podía pedir dinero prestado a nombre propio. Ella la engañó al convencerla de que era una verdadera amiga necesitada. Y de la bondad de su corazón, usted quiso ayudarla. Jesucristo mismo enseñó que, si bien el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo significa ayudarlo de cualquier modo que podamos. Así que usted pensó que estaba haciendo algo bueno. ¿En qué se equivocó? Al autorizar a la mujer a que usara el nombre suyo, usted estaba dando su aprobación a la falta de honradez. Ella mintió y usted dejó que lo hiciera. Usted le dio permiso para engañar al prestamista. Ahora tiene miedo de dar parte a la policía porque sabe que procedió de forma ilegal cuando permitió que ella usara su nombre. De ahí que la policía pudiera acusarla a usted de un delito al mismo tiempo que la acusen a ella. Mi consejo es que usted necesita contratar a un abogado para que le ayude a determinar cómo proceder. A no ser que el abogado pueda hallar una forma legal de obligar a la mujer a que pague la deuda, me temo que sea usted quien tenga que pagarla. El abogado le dirá si le conviene tratar de llegar a un acuerdo con el prestamista.
Lamentablemente, ha aprendido por las malas que nunca es aconsejable permitir que otra persona use el nombre suyo para obtener un préstamo. Amar al prójimo no quiere decir pedir dinero prestado ni mentir a petición de él, como tampoco prestarle dinero si uno no está en condiciones de perder lo que ha prestado. Hay muchas personas buenas que creen que se justifica mentir o engañar con tal de hacerlo por lo que consideran una buena razón. Hasta emplean la expresión mentira piadosa para describir una de esas mentiras. Sin embargo, el mandamiento que Dios le dio a Moisés no contempla ninguna excepción. De seguro que Dios la perdonará si se lo pide. Ojalá que el prestamista sea tan misericordioso como Dios. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego buscar el caso 242.
Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos por correo electrónico a mensaje@conciencia.net o por correo postal a Conciencia, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos, como sigue.
Mi mamá es viuda desde hace 25 años. Somos tres hermanas. Desde aún antes de que mi mamá enviudara, yo les ayudaba económicamente, aun cuando yo ya no trabajo porque tengo una enfermedad crónica. Hace unos días mi esposo perdió su trabajo, por lo que a mí ya no me es posible brindar a mi madre esa ayuda económica. Mis hermanas están también en situaciones difíciles y no pueden ayudarle mucho tampoco. Mi mamá tiene una casa y muchas cosas que yo le animo a que venda para poder obtener ingresos. Ella tiene 78 años, pero gasta mucho. A veces se va a un casino con una amiga. El problema es que ella no quiere deshacerse de nada, y menos de su casa. Tampoco quiere disminuir sus gastos. Me hace sentir muy mal. Me dice que va a pedir limosna, que se va a morir de hambre. Sé que debo honrar a mis padres. Es un mandamiento del Señor.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, lamentamos mucho la enfermedad crónica que usted sufre y la pérdida de empleo de su esposo. Al principio usted se dispuso a ayudar a su madre porque tenía los recursos y porque quería brindarle ayuda. Usted la ama y deseaba que ella llevara una vida más fácil. Esa fue la decisión que usted tomó, pero en definitiva no era su obligación. Lamentablemente su madre llegó a dar por sentado que recibiría siempre esa ayuda y hasta creer que usted se la debe por el solo hecho de ser su hija. Y usted, por querer honrarla conforme a lo que dice la Biblia, llegó a creer que tal honra incluye una obligación económica. Eso no es así. Ahora su madre la está manipulando descaradamente a fin de que se sienta culpable por una situación que usted no puede controlar. A ella debiera darle vergüenza. Los padres que creen que sus hijos tienen la obligación de sustentarlos están equivocados. Cada uno de nosotros es responsable de correr con sus propios gastos en los años postreros y nunca debemos esperar que nuestros hijos nos sustenten. Claro que si su madre fuera indigente, sin casa y sin alimento, sería natural que usted la recibiera en su propio hogar y la cuidara de la mejor manera posible. Pero sin duda alguna no debe esperarse que usted pague por el estilo de vida al que su madre se ha acostumbrado. Tal como usted afirma, uno de los 10 mandamientos es el honrar a sus padres, así que honre a su madre visitándola, llamándola por teléfono a ver cómo está y ayudándole con quehaceres que le cuesten trabajo debido a su edad. Cuando ella comience a quejarse acerca de la falta de dinero, en vez de darle un consejo, corte la comunicación ahí mismo. Si ocurre cuando se encuentra en la casa de ella, despídase con un beso y salga. Si pasa cuando están hablando por teléfono, dígale que tiene que colgar. Sea siempre respetuosa, pero no le dé la oportunidad de tratar de manipularla. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 274.
Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi novia y yo tenemos intenciones de casarnos, pero ella me pregunta que dónde viviremos y me dice que con mi sueldo no nos alcanza, pues le gustaría tener un departamento y un carro. Yo le digo a ella que podemos tener todo eso si ambos luchamos por lo que queremos, y ella me dice que yo tengo que encargarme de todo y que ella puede ayudarme con una parte. Pienso que me dice todo eso porque ella ayuda económicamente a su familia con una gran parte de su sueldo y su madre siempre dice que pensemos bien las cosas con respecto al matrimonio. A veces pienso que su mamá lo dice porque si su hija se casara conmigo, perdería parte de la ayuda que le da. No sé qué pensar ni qué decisión tomar con respecto a si debo casarme o no. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, los felicitamos tanto a usted como a su novia por hablar acerca de este importante asunto antes de hacer planes definitivos para casarse. Están evitándose un serio conflicto matrimonial al tratar ahora sobre lo que sienten y desean en vez de esperar hasta que sea demasiado tarde cuando ya estén casados. Su novia le ha dado a conocer sus expectativas y ahora usted tiene la oportunidad de decidir si quiere hacerlas realidad. ¿Usted cree que ella, una vez que esté casada, debe aportar la mayoría de su sueldo al hogar que conforme con usted? En cambio, ella tal vez crea que debe continuar aportando la mayor parte de su sueldo al hogar materno. El asunto más difícil es que su novia espera que usted provea más de lo que le permite su capacidad económica. Ella quiere cosas que usted dice que no puede comprarle y ella no está dispuesta a aportar nada para obtenerlas. ¿Qué espera ella que usted haga? ¿Es que quiere que usted obtenga un segundo empleo? ¿Cómo se supone que usted pueda satisfacer tales expectativas cuando no le alcanza para lo que ella desea? Usted se pregunta si debe o no casarse. Espero que pueda reconocer que la respuesta es obvia. No, no debe casarse a estas alturas. Las diferencias de opinión que existen entre usted y su novia no pueden resolverse solo porque se aman. Si se casa ahora, se expondrá a una vida entera de quejas de parte de ella debido a que se siente insatisfecha por lo que usted puede darle. El sabio Salomón dijo: más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Aunque usted ame a su novia y ella sea una mujer maravillosa, la actitud y los deseos poco realistas de ella bien pudieran convertirla en la mujer pendenciera y de mal genio sobre la que advierte Salomón. Usted tiene que decidir si debe esperar algunos años para ver si ella cambia o romper con ella ahora mismo. Pídale a Dios en oración que lo ayude a tomar la decisión acertada. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 276.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi caso es de finanzas. Por ser puntual en el pago de una deuda, me dieron una tarjeta de crédito y después otras instituciones me invitaron a tener tarjetas de crédito. Mi problema es que hoy tengo 6 tarjetas y las 6 están en la bancarrota. Y no solo eso, tengo otros créditos y ya no tengo capacidad para pagar. Necesito un consejo de Dios y un milagro de restauración de mis finanzas. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, desafortunadamente hay muchas personas que van a identificarse con su problema. Pero esperar un milagro o sacarse una lotería no es la manera de resolver el problema. Hay que esforzarse por cambiar el estilo de vida y no comprar sino solo lo que es absolutamente necesario hasta que pueda pagar las deudas, aunque le tome muchos años. No va a ser fácil, pero si quiere tener paz en el futuro, usted debe hacer ciertos cambios indispensables. Hay que seguir estrictamente estos pasos. Primero, destruya por completo las tarjetas de crédito y no solicite más. Segundo, llame a cada compañía de crédito, explique la situación y pida que aprueben una cuota mensual reducida para poder pagarla puntualmente. Por supuesto que a la larga va a tener que pagar más intereses, pero cumpliendo con la cuota cada mes asegurará que no sufra todavía más su crédito. Tercero, pague cada mes la cuota mínima en cada tarjeta y añada lo más que pueda a la tarjeta que tiene los intereses más elevados. Cuarto, busque con cuidado un asesor o consejero público, si es posible pagado por el gobierno o una organización, para que no se aproveche de la situación de usted exigiéndole algún porcentaje de la deuda. Quinto, pague a tiempo las cuotas de las tarjetas. Si se demora en pagar, la tasa de interés bien pudiera aumentar en todas las tarjetas. Por ejemplo, si paga el 12%, pudiera incrementarse hasta el 22% o más por no pagar a tiempo. Lo cierto es que a usted y a su familia les hace falta sabiduría sobrenatural para saldar esas cuentas pendientes y salir adelante. Pero gracias a Dios, cuando decidimos cultivar una relación personal con Él como nuestro Padre Celestial, Él está dispuesto a darnos esa sabiduría. Y si bien lo que necesitamos no es precisamente un milagro, sí nos hace falta un consejo de Dios tal como usted dice que necesita. Uno de los mejores consejos inspirados por Dios que podemos ofrecerle es el siguiente que el apóstol Pablo les dio a los romanos. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 318.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Tengo una relación con una mujer que tiene 2 hijos de otra pareja. Yo también tengo 3 hijas de mi relación anterior. Queremos casarnos y comprar una casa para vivir los 2 solos, ya que la casa donde viven mis hijas es de la mamá de ellas y mi novia dejará a los hijos suyos con su abuela, ya que no están de acuerdo con que ella tenga otra pareja que no sea su papá. Ella trabaja y yo también.
El caso es que no sé lo que quiere, porque cuando le dije que si me casaba con ella, compraríamos la casa a crédito y que todo sería 50% para cada uno, eso no le gustó. Ahora estoy en el dilema de cómo va a ser la situación en nuestro matrimonio. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, lo felicitamos por tratar de tomar mejores decisiones en el futuro que las que ha tomado en el pasado. Es mucho mejor que tenga planes de casarse esta vez en lugar de volver a tener relaciones sexuales sin el beneficio de un verdadero compromiso. El plan de Dios en cuanto al matrimonio es que cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Cuando los cónyuges optan por hacer caso omiso de ese plan, con frecuencia terminan siendo infelices. Eso se debe en parte a que la falta de un compromiso mutuo contribuye a que sea más fácil romper la relación y volver a comenzar con otra persona en lugar de permanecer juntos y esforzarse por resolver los conflictos. También lo felicitamos por tratar de resolver sus desacuerdos económicos antes de casarse. Muchas parejas no conversan acerca de sus expectativas con relación al dinero, a las deudas y a asuntos laborales antes de la boda, y por eso el dinero es una de las más frecuentes causas de conflicto, desde el principio, en los matrimonios. Si no logran llegar a un acuerdo sobre futuras cuotas hipotecarias, es probable que haya otros asuntos económicos que también serán difíciles de resolver. Lo más alarmante de su caso es que su prometida esté dispuesta a abandonar a sus propios hijos. Ellos debieran tener prioridad en la vida de ella sobre todo lo demás. Si ella no puede lograr que ellos vivan con ustedes en su nuevo hogar, entonces usted no debe hacer planes de casarse con esa mujer. Cualesquiera que sean los planes futuros que haga con su prometida, deben tener en cuenta primero el bienestar y las necesidades económicas de los dos hijos de ella y las tres hijas suyas. Sería irresponsable y egoísta de parte suya y de su prometida darle mayor prioridad a sus deseos personales que a las necesidades de esos cinco pequeños. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 342.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
El esposo de mi amiga le pidió dinero prestado a mi esposo, argumentando que en cuanto le fuera posible se lo pagaría. Han transcurrido algunos meses y en reuniones donde todos asistimos, el esposo de mi amiga nunca le ha dado razón del préstamo. Un día mi esposo le envió un mensaje preguntándole al respecto, a lo cual respondió que le daba mucha pena, pero no le era posible pagarle por ahora porque tenía gastos. Han seguido pasando los meses y no ha tenido ni siquiera la atención de darle una explicación a mi esposo. Yo pienso que mi amiga no tiene conocimiento de dicho préstamo, pero sí me he dado cuenta de que en actividades sociales que representan un gasto siempre participan, lo cual me hace pensar que sí tienen la posibilidad de pagar. Quisiera que me aconseje qué tan conveniente es que yo le pregunte directamente a mi amiga a fin de saber si tienen la intención de pagar o si tenemos que decirle adiós a ese dinero.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, las mujeres tienen la tendencia y la reputación de interferir en los conflictos de sus esposos y de sus hijos. Eso puede empeorar en vez de mejorar muchas situaciones. El préstamo fue entre su esposo y el esposo de su amiga.
no interfiera. Le rogamos que no le diga nada a su amiga acerca del préstamo. Si su esposo decide que ella debe saberlo, entonces él puede decírselo estando usted presente. Es muy arriesgado prestarle dinero a alguien. Recomendamos que nunca haga un préstamo de cantidad alguna de dinero, a no ser que esté secretamente dispuesta a obsequiarlo. Si ese dinero le hace falta, entonces jamás se lo preste a nadie. Su esposo estaba tratando de ser amable con el esposo de su amiga, y la amabilidad es siempre buena. Sin embargo, no es necesariamente amable prestar dinero. El sabio Salomón dijo: «Los deudores son esclavos de sus acreedores». El dar un préstamo hace que el deudor se convierta en un esclavo porque lo obliga a trabajar para pagar la deuda. Si por cualquier razón no puede pagarla, evitará volver a encontrarse con el prestamista. Entonces, si no tiene esperanzas de poder saldarla, de ahí en adelante no tendrá nada que ver con él. Muchas amistades se han deshecho como resultado de deudas pendientes. El prestarle dinero a un familiar o a un amigo puede acarrear mucho conflicto entre los involucrados. Hasta los gastos más insignificantes pueden llegar a ser motivo de análisis o discusión en el seno de la familia del prestamista, y a veces aún los amigos y los parientes de éste se ven envueltos en el conflicto. De modo que sí, dígale adiós a ese dinero que prestó su esposo, pero considéralo el precio de haber aprendido una buena lección para el futuro. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 359.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Mi esposo y yo tenemos 3 años de casados, y él es el que administra el dinero de la casa. Yo trabajo y tengo que darle el dinero que gano a él. Y si yo necesito algo, le tengo que pedir y decirle para qué es que lo necesito. A veces quiero quedarme con algo del dinero de lo que gano, pero él se enoja mucho y me hace dárselo. Él dice que yo tengo que ser sumisa y respetar esa decisión. Ya estoy cansada de eso. Quiero también tener dinero en mi cartera y no tener que pedirle a él cada vez que necesito para algo. ¿Qué debo hacer?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, comprendemos por qué se siente frustrada. Sin embargo, hay muchos detalles que no sabemos y no podemos entender. ¿Carece su esposo de los fondos necesarios para pagar todas las cuentas cada mes, además de los otros gastos? ¿Alguna vez ha acumulado usted cuentas por pagar en sus tarjetas de crédito? ¿Tiene usted la tendencia de hacer compras impulsivas? Cuando se casaron, ¿tenía usted deudas o había recibido préstamos? Si respondió afirmativamente a cualquiera de esas preguntas, entonces se entiende la conducta de su esposo, aunque al parecer él no está manejando la situación con mucha sabiduría. Sin embargo, si su respuesta a todas esas preguntas es negativa, entonces su esposo tal vez esté mal informado acerca de los roles de los esposos y de las esposas en el matrimonio. La mayoría de los votos conyugales incluyen la promesa que la mujer hace de someterse a su marido. El apóstol Pablo escribió: «Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor». Sin embargo, junto con esa enseñanza, también escribió: «Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo». La expresión «como a su propio cuerpo» quiere decir con toda claridad que el esposo debe tratar a su esposa de igual a igual, tal como él se trata a sí mismo. Lo que él recibe, lo recibe ella, como igual y no como menos que él.
Nosotros recomendamos que los cónyuges hagan juntos un presupuesto, de modo que ambos sepan la cantidad que es necesaria para pagar las cuentas, más el monto para los ahorros y un fondo de emergencia. Tanto los esposos como las esposas también tienen gastos personales para ropa y cortes de cabello. Esos gastos deben estar en el presupuesto igualmente. También recomendamos que cada cónyuge tenga determinada suma de dinero que puede gastar cada semana sin rendirle cuentas al otro. Esa cantidad tiene que depender del dinero que sobra en el presupuesto. Bien pudiera ser muy poco, tal como lo que cuesta una taza de café, o mucho, según lo acordado por los dos. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 397.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección, muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo 12 años de estar casada con mi esposo. Descubrí, luego de casarme con él, que tenía muchas deudas de crédito. Yo misma le ayudé a pagarlas al comienzo de nuestro matrimonio. Tomé las riendas en el asunto y me hice cargo del manejo financiero del hogar hasta hace 4 años, cuando me dijo que él debería hacerse cargo. Ahora acabo de enterarme de que debe 2 tarjetas de crédito, y no solo eso, sino que también debe impuestos. Estoy desesperada. Me siento defraudada por él. Yo creo en Dios y confío en él, pero ya no confío en mi esposo. ¿Qué puedo hacer? ¿Debería yo trabajar para ayudar a mi esposo o dejar que él solucione este problema?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, usted pregunta si debiera trabajar para ayudarlo a él. Lamentablemente, él no es el único que ha contraído esas deudas. Como esposa de él, las deudas en que él incurra son igualmente de usted, salvo en algunas situaciones extraordinarias. Así que más le valdría preguntar si debiera trabajar para pagar su propia deuda. Usted descubrió demasiado tarde que su esposo tenía deudas pendientes cuando se casaron. Debió haberse enterado de eso antes de tomar la decisión de casarse con él, ya que la administración de los fondos es una de las causas principales de conflicto matrimonial. Pero como usted no lo sabía, decidió trabajar para pagar la deuda de él. Ahora la situación es diferente. Se incurrió en la deuda actual después de casarse, así que los dos son igualmente responsables. El problema ya no es de él nada más, y usted tiene que hacer lo que sea para saldar esa deuda. Si eso quiere decir que debe trabajar, entonces trabaje. Ahora bien, el resolver la situación actual no resuelve el futuro. Si su esposo no está dispuesto a permitir que usted se haga cargo de la economía del hogar en el futuro, entonces de seguro que usted seguirá desconfiando de él y eso tendrá un efecto devastador en su matrimonio. Tiene razón en que podemos y debemos confiar en Dios. Él, en definitiva, nos ayuda cuando vivimos conforme a sus principios y le damos el primer lugar en nuestra vida. Así que les recomendamos que oren juntos y que le pidan a Dios que les ayude a sobreponerse a esta dificultad y que fortalezca su matrimonio. A medida que ore su esposo, es posible que él sienta que Dios quiere que le pida perdón a usted por haberla defraudado. Ese sería un primer paso excelente para sanar la herida emocional que usted ha sufrido.
Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 427.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección, muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Llevo 8 años desde que comencé a seguir a Cristo. Tengo una pequeña empresa y aún no siento que progrese ni que sea próspera. Sé que eso no es culpa de Dios, pero me gustaría saber si es que es algo en mí que esté estancando las bendiciones y la presencia de Dios. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, la pregunta que nos hace es buena, pero no tiene una respuesta sencilla. Nos alegra saber que no decidió seguir a Cristo solo para que prosperara su negocio. Lamentablemente, algunos creen que el ser seguidor de Cristo quiere decir que por eso nada más Dios les dará buena salud, riquezas y sabiduría. Si eso fuera cierto, casi todo el mundo optaría por seguir a Cristo con el motivo oculto de recibir todo lo que siempre ha querido tener. Otros creen que si siguen a Cristo y también hacen todo conforme a las leyes de Dios escritas en la Biblia, Dios se verá obligado a prosperarlos económicamente y a darles una vida segura y tranquila. Para saber si eso es cierto, basta con que examinemos la vida de los discípulos de Jesucristo. Ellos lo abandonaron todo para seguirlo a Él. ¿Llegaron a ser ricos? ¿Llevaron una vida segura y tranquila? La Biblia dice que el rey Herodes ordenó ejecutar a Santiago, el hermano de Juan, y los escritos de la iglesia nos dicen que la mayoría de los discípulos también murieron como mártires. No hay ningún documento histórico que diga que alguno de ellos haya llegado a ser rico. Entonces, ¿qué nos promete Dios a quienes seguimos a Cristo? Nos promete que nuestros pecados serán perdonados y que tendremos vida eterna en el cielo. Cristo mismo prometió que nos daría paz interior sin que importara nuestras circunstancias. Aun cuando muchos confunden una necesidad con un deseo, se nos promete que Él nos proveerá de todo lo que necesitemos. Jesús dijo que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos, pero que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese pasaje nos da la respuesta a su pregunta. No se preocupe de que su empresa no sea aún todo lo que usted quisiera que fuese. Más bien, haga todo lo posible por hacer lo correcto. En otras palabras, haga lo debido en su vida y en su empresa. Sea justo y honrado en su trato con los empleados y los clientes y pague todos los impuestos que le correspondan. Muestre interés por los demás y por lo que necesitan, de modo que el amor de Dios sea manifiesto cuando la gente lo observa a usted. Asegúrese de que su actitud y su conducta agraden a Dios, ya sea que esté en la casa o en la empresa o ande por la calle. Esfuércese al máximo y pídale a Dios que le muestre cómo hacer los cambios que sean necesarios. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 432.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Llevo 12 años fuera de mi país y durante ese tiempo he estado enviando dinero a mis padres para su sustento económico. Los primeros años estuve enviando casi todo mi sueldo porque mi madre siempre ha sido una mujer con deudas. Luego le envié unos ahorros para que me los guardara y por mucho tiempo me mintió diciéndome que ese dinero se lo había prestado a mi hermano. Hace poco me enteré de que el dinero no lo tiene él. Estuve muy molesta porque necesitaba ese dinero para invertir y me dolió que me mintiera. Mi madre debe mucho dinero y tiene ya casi 60 años. ¿Qué debo hacer? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, es cierto que la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres. Sin embargo, no dice que debemos prestarles ayuda económica para que sigan endeudándose. A causa de haber recibido el dinero que usted le ha enviado durante tantos años, es posible que su mamá ahora gaste aún más, convencida de que el dinero le será dado para saldar las deudas. Lo mejor sería que todos los hermanos se pusieran de acuerdo sobre cómo proceder, pero si eso no es posible, entonces busque por lo menos un hermano que comprenda la situación en que usted se encuentra. Resuelvan aunar esfuerzos para que su mamá jamás vuelva a recibir ese dinero en efectivo. Le recomendamos que ayude a sus padres pagando los gastos necesarios directamente en vez de pagarlos por medio de su mamá. Hoy día muchas cuentas pueden pagarse por Internet, así que configure las cuentas que requiere su banco para poder pagar los servicios públicos, el alquiler o el seguro con tan solo ingresar en su cuenta bancaria. Luego, cuando su mamá le pida dinero, dígale que está dispuesta a pagar una de sus cuentas en vez de enviarle dinero. Pero no le diga nunca que usted pagará el saldo de la tarjeta de crédito o de alguna otra deuda. Es de esperar que su mamá se enoje muchísimo y la acuse de no amarla, de abandonarla y de faltarle el respeto. Hará cualquier cosa para manipularla a usted con el fin de que le dé lo que ella quiere. Sin embargo, cuando ella en su enojo la confronte a usted, mantenga la calma. No permita que esa manipulación afecte la actitud de usted. Dígale, te amo y tengo que hacer lo que creo que más te conviene. Cuando ella diga que jamás volverá a hablarle o que usted ya no es su hija, respóndale, esa decisión es tuya, mamá. En mi corazón yo siempre seré tu hija y siempre voy a querer hablar contigo. Con esa actitud y esas palabras, le demostrará a su mamá la honra que Dios espera de usted. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 564.
Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Mi esposo y yo nos casamos hace 11 años y tenemos dos niños. Él es técnico, yo soy profesional. La carga económica y educativa de los niños es mía. Además, pago la hipoteca de la casa y la empleada doméstica. Como mi esposo gana menos que yo, tiene menos responsabilidades. En ocasiones me siento frustrada porque no me queda nada para mí y no sé cómo abordar el tema con él porque no quiero que se sienta mal. Es un buen esposo y padre.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga,
En realidad, no hay una manera acertada o equivocada de dividir la responsabilidad económica de modo que cada matrimonio debe descubrir lo que les resulta mejor a ellos. La manera como ustedes están pagando sus cuentas no es incorrecta, pero no les está dando el resultado que debiera darles. La Biblia no aborda este tema, así que solo podemos ofrecerle algunas sugerencias basadas en nuestras propias experiencias. En vez de decir que usted paga por algunas cosas y que su esposo paga por otras, creemos que sea mejor decir, nosotros pagamos las cuentas domésticas. Para lograrlo, sugerimos que abran una cuenta bancaria conjunta y decidan qué porcentaje de sus ingresos debe transferir cada uno a la cuenta conjunta cada vez que reciban su sueldo. Por ejemplo, usted puede transferir el 90 o el 95% de sus ingresos y su esposo puede hacer lo mismo. Entonces, todos sus gastos se pagarán de la cuenta conjunta y a cada uno le sobrará dinero en su cuenta personal para comprar regalos y ropa y cubrir otros gastos. La cantidad que cada uno deposita en la cuenta conjunta será distinta, pero el porcentaje será el mismo. Una alternativa que tal vez prefieran es que cada uno deposite todos sus ingresos en la cuenta conjunta y luego acuerden una cantidad igual que cada uno pueda gastar personalmente. De hacerlo así, lo que cada uno pueda gastar personalmente será la misma cantidad en vez de una cantidad basada en un porcentaje. Con relación al hecho de que su esposo gana menos dinero que usted, tal como tratamos en el caso 397 en conciencia.net, un hombre puede ser digno de respeto como el líder espiritual de su hogar sin que importe el monto de sus ingresos. Como líder espiritual, le corresponde motivar con sabiduría a sus hijos a que sirvan a Dios de un modo adecuado a su edad respectiva. Debe asegurarse de que la familia asista fielmente a una iglesia en que la vida de los feligreses refleje que han sido transformados por el amor de Dios. Y lo más importante es que debe ser un auténtico ejemplo para su familia en su servicio personal a Dios y en el trato que les da a su esposa y a sus hijos. Cualquier hombre que hace estas cosas merece el respeto de su esposa sin que importe a cuánto ascienden sus ingresos. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 586.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.